Tuve la oportunidad de ir a China y hice relaciones con gente que vendía ya diferentes cosas. Entonces, seguí por ese camino, empecé a buscar qué se podía ofrecer en este caso. Dice, bueno, yo estoy importando, pero quiero exportar algo.
A través de este podcast, quiero compartirte las historias de las personas que han decidido salir de su zona de confort para lograr sus sueños y trascender en la vida. Quiero que puedas aprender a partir de sus experiencias y que te inspires a atreverte a emprender. Bienvenidas y bienvenidos a su podcast Atrévete a Emprender. Les habla Mauricio Leal, su anfitrión. Agradecerles porque en las últimas semanas pues han aumentado el número de personas que están escuchando el podcast. Y esperen, porque estamos preparando una sorpresa para todos ustedes que están con la inquietud de emprender. Entonces vamos a hacer algo aquí también en el podcast que creo que les va a servir mucho. Hoy tengo de invitado a Adrián Altamirano. Bienvenido, Adrián.
Muchas gracias por la invitación.
Aquí, Adrián, tenemos una bonita costumbre y en vez de que yo los presente y le dé así como una semblanza, siempre le pedimos a los invitados que se presenten como pues, a ustedes les gustaría que la gente escuchara quién eres, un poquito tu trayectoria, etc. Entonces, ¿quién es Adrián Altamirano?
Bueno, yo soy Adrián Altamirano, tengo 30 años, soy de aquí de Monterrey, Nuevo León. Estudié la carrera de Comercio Internacional en la Universidad de Monterrey. Actualmente soy propietario de la marca del mezcal Sin Igual. Llevamos 3 años ya con este proyecto funcionando. Dentro de este proyecto también tengo otros emprendimientos que he hecho durante el tiempo desde que me gradué, que fue en el 2013 que me gradué. Nunca he trabajado para una empresa, todo el tiempo me he enfocado independiente, en este caso distintos negocios, más por el lado emprendedor en este caso, ¿no? De buscar alternativas o en este caso con lo del mezcal se buscaba exportarle un producto, entonces fue el principal motor para iniciar este proyecto en este caso. Y pues básicamente es eso, como una breve introducción de...
¿Nunca has trabajado para alguien?
Nunca he trabajado para una empresa. Desde antes de graduarme yo estuve importando LEDs de China, lo cual va relacionado un poquito con mi carrera. Y fue lo que me derivó a buscar algún producto el cual se pudiera exportar, no tanto importar. En este caso decía que le podemos vender a los chinos o a otro país. Me ha tocado gracias viajar mucho. Durante mi carrera me fui a Francia a intercambio, estuve en China, entonces eso me abrió un poquito más, me ayudó a abrir los ojos y a ver qué producto, en este caso mexicano, se pudiera ofrecer al extranjero.
Ahora, regresando un poco al inicio, es ¿cómo es el decir enfocarse solo a emprender? ¿Viene de tu familia? ¿Tú en lo personal siempre dijiste, pues a mí no me interesa generar algo para alguien, sino hacer lo propio? ¿Cómo es un poco eso, esa parte de ti, Adrián?
En este caso, fue mucho por el lado de mi papá. Él me apoyó mucho que me fuera por ese camino. Normalmente está el estilo y el afloje en cuestión de la forma en que ven, en este caso mi mamá y mi papá, el camino de la educación una vez ya graduado. Mi mamá decía, por ejemplo, pues te graduaste de comercio, ¿por qué no buscas una buena empresa? Por ejemplo, Cemex, etcétera, cervecería, que tiene muchas oportunidades, entre comillas, no sé, por ejemplo, nos costó muy caro tu carrera como para que te vayas por tu camino independiente y no sabes qué va a pasar, etcétera. Y mi papá me apoyaba más por el lado emprendedor, de que es mejor que hagas algo por ti mismo. Uno nunca sabe en un futuro si te dan una patada en cierto momento, en una empresa, bla, 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 pueden pasar ciertas cosas. Entonces, en base a eso y a base a mi personalidad, que también me considero muy independiente, me gusta mucho pues tomar mis propias decisiones, yo vivo solo, etc. Entonces me gusta ese camino y como te comentaba, yo inicié primero importando LEDs de China.
Y ahora, eso de los LEDs era un proyecto que salió en la universidad, o sea, una materia, una tesis. ¿Ese fue tu primer proyecto? ¿Emprendedor? Sí, okay. Sí, sí. ¿Y cómo nace el tema de los LEDs?
Fue, en este caso a mí me gusta mucho todo la tecnología, todo lo ecológico, sustentable, etc. Entonces, por mi cuenta investigando en internet, mis papás se fueron de vacaciones un tiempo, me quedé solo en la casa, entonces pues tenía tiempo como para pensar qué podía
mucho tiempo,
hacer.
Mucho tiempo para ti.
Sí. Y ahora sí, como mi papá me apoya mucho por ese lado, también es la típica persona, entre comillas, negativa, que te pone el panorama siempre lo peor que va a pasar, entonces muchas veces no hace ese paso. Entonces fue de la mano, pero el hecho que no estuvieran, no me contaminé en cierto punto con esas mentalidades. Y yo no tenía mucho dinero, yo no me graduaba en este caso. Mi hermano es más grande que yo, tengo un hermano mayor. Entonces con él le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer una prueba, vamos a hacer un pedido con su dinero, yo no tenía nada. Y hicimos la prueba, se hizo el pedido a Estados Unidos, lo importamos en este caso, declarándolo, etc. Hicimos la prueba, se vendió por internet, se empezó a mover. Eso fue en el 2000, entre 2011 y 2012.
¿Y tenías que tenías?
Yo 20, tenía ¿qué? Unos 20, a lo mejor unos 21, 22 años más
y
o menos.
¿Y ya andabas?
Fue la prueba, en este caso la novedad era que no había mucha competencia en ese tiempo de esos tipos de productos de LED. Entonces no había mucha competencia, no estaba Home Depot, no estaban muchos de por medio, Steren, que ya están un poco más fuertes y tienen más poder de compra y de vender volúmenes. Entonces en ese tiempo me fue muy bien, unos 2-3 años que todavía no entraba la cosa de que fuera más masivo. Ya graduado, me junté con varios compañeros de la carrera y pusimos un negocio de LEDs, en este caso en Coahuila, en Monclova. Duró un tiempo, duró aproximadamente unos... No duró más de 6 meses el local ahí.
Era un punto de venta ya directo.
Era un punto de venta establecido. El detalle, el problema, por la misma inexperiencia de todos, era un local en un segundo piso, la gente no subía. Empezó a entrar y ahora sí ya la competencia directa en Home Depot, etc. Entonces ya nos fuimos siendo un poco más chicos ante ellos. Y pues la decisión difícil en este caso que yo la tuve que tomar, éramos 4 personas. Viendo los números fríos dijimos, sabes que nos estamos haciendo mensos. Si le queremos dar por el lado de, por orgullo de querer aguantar más tiempo, ¿no? Nos va a comer en este caso los gastos fijos, renta, etc. Y decidimos dejarlo por la paz.
Okay.
Ahí fue cuando ya yo comencé a ver otras alternativas y fue cuando me cuestioné de qué podía yo en este caso ofrecer. Yo empecé a traerme de China, cuando pasó los LEDs, me traje case de teléfonos, baterías, cargadores, todo lo que apenas iniciaba en ese tiempo. ¿Por qué de China? Porque era lo que más redituaba en este caso de costo y utilidad, precio de venta. Tuve la oportunidad de ir a China y hice relaciones con gente que vendía ya diferentes cosas. Entonces, seguí por ese camino. Empecé a buscar qué se podía ofrecer en este caso. Dice, bueno, ya estoy importando, pero quiero exportar algo.
Okay.
Entonces, ¿qué puedo encontrar? Haciendo un análisis, me junté con varios compañeros, igual familiares, un familiar que es chef. Empezamos a hacer salsas, empezamos a ver qué manera podíamos ofrecerle un producto, en este caso mexicano, que llamara la atención. Y como todo, prueba y error, las salsas no salían bien, unas las habrías explotaban, etc. Entonces, fue un camino que no sé si yo, a fin de cuentas, es muy fácil que uno se...
No, y perdón que te interrumpa, pero sí. Más retador porque, o sea, las querías exportar desde un inicio, entonces sí. Tenías que cumplir muchas cosas.
Estándares.
Porque probablemente ahorita hay gente que nos está escuchando que tiene su salsa, ¿no? Pero sí. Pues apenas tal vez la venden en 2-3 lugarcitos.
Sí.
Y el paso para ellos, aunque también es retador, para ustedes era como que de entrada tienes que cumplir con el A, con el B, con el B, con el C, con el D. Uh-huh. Y todavía a ver si te la compran, ¿no?
Sí. O sea, era la intención, o yo malamente, no sé si sea bueno o malo, pero yo me adelanto mucho, visualizo mucho más allá. Entonces dije, bueno, me gustaría exportarlo, pero obviamente hay que empezar primero si le gusta, qué montaría a la gente, etc. Lo bueno de esa experiencia, en mi criterio, fue que pudimos conseguir apoyos de parte del gobierno de Nuevo León. El programa uno que se llama Hecho Nuevo León, no sé si todavía esté en la actualidad.
Sí, todavía funciona.
Entonces, dentro de lo bueno y lo malo fue que supimos que existen apoyos de parte del gobierno. En el caso de, ya con el mezcal específicamente, también con ProMéxico, que es más a nivel, pues ya más federal. En la actualidad desconozco si está ese... Creo que ya no está ahorita.
Creo que no. Pero a ver, entonces, ¿de las salsas hubo algo intermedio?
Bueno, de las salsas hicimos, viendo lo general, fue alimenticio, era las salsas, luego fuimos por tostadas de nopal, tortillas de nopal, cosas...
De tendencia, ¿no?
De tendencia, exactamente.
Como que si yo veo tu experiencia, a excepción de las salsas, todo ha sido en las tendencias que están empezando a construirse, ¿no?
En este caso era, en su momento estaba la chía de moda, entonces era... movernos por ese camino, cosas artesanales, mermeladas de sabores, etcétera, muy general, hasta que dentro de ese camino terminé ya con el mezcal. Y dije, bueno, este es el producto que yo desconocía todo el mundo del mezcal. Y dije, es lo que me gustó de este producto. Fui a Oaxaca a hacer como un análisis de mercado en este caso. El producto me lo maquilan, tienen que hacerlo a fuerza en los lugares donde es la denominación de origen en este caso. Entonces fue un proceso de aproximadamente un año y medio en lo que empezó desde cero el proyecto, desde sacar las letras, logotipo, registrar la marca, etcétera, qué botella vamos a usar, todas las etiquetas, corcho, todo lo que incluye desde el lado del producto hasta el lado de permisos, el lado de impuestos, en este caso, que fue súper importante, y al último nos dio una bofetada en este caso porque no contemplábamos eso dentro del precio de venta del producto. Y en este caso el mezcal entra en el ramo de tabaco, de alcohol y petróleo, de los impuestos del IEPS. Entonces, okay, ese fue el primer detalle que nos movió un poquito el tapete, ya estando a nada de sacar el producto. Entonces,
a rehacer el modelo de negocio.
Más que nada, en su momento se tuvo que incrementar el precio de venta, no hubo de otro. Y a fin de cuentas se empezó a mover, estamos dentro del mercado de los precios. Comenzamos a buscar, en este caso, restaurantes. Entramos a varios restaurantes en su momento. Venta en internet, venta en línea. Y después se buscó, en este caso, que otros productos de Oaxaca. ¿Y por qué Oaxaca? Porque el mezcal venía de allá. Entonces, ¿a qué complementos puedo meter dentro del mezcal que me bajen un poquito mis, en este caso, los impuestos que van relacionados con el alcohol? Entonces, comenzamos a meter sales, también de Salina Cruz, Oaxaca, que es un salar muy, muy famoso ya. Y se hicieron 7 variedades de sales distintas, diferentes sabores, condimentadas, los cuales van de la mano con el producto. Entonces ya se empezó a ampliar un poquito ya el ingreso, ya no era solamente para el mezcal, tomando en cuenta esos que dejas de ganar en cierto punto por los impuestos. Entonces ya buscábamos otros productos que complementaran.
Okay.
Y que pudieran amortiguar un poquito esos gastos, ¿no?
Quiero regresarme un poquito, porque probablemente hay gente que nos esté escuchando que tiene esa intención de tal vez que alguien les maquile o les haga un producto, o tienen también el oye, pues no es mucho riesgo porque pues al final no eres el dueño de la materia prima, ¿no? O sí, del producto. Entonces, una, ¿cuál fue tu proceso? La primera pregunta es, ¿cómo decidiste qué casa, no sé si son casas o familia mezcalera, te hiciera tu mezcal? O sea, ¿cómo fuiste analizando hasta llegar, oye, pues con ellos voy a trabajar?
En este caso se le llaman, bueno, los que producen se llaman palenques. Es el palenque donde hacen los mezcales, en este caso en Oaxaca o en Guerrero, en la diferente región. Yo tuve la suerte, en este caso, de conocer al productor aquí en Monterrey, en Sintermex, en una feria que hubo de que vienen de Tlaquearte, etcétera, que hace poquito hubo una, de hecho. Y platicando, él vendía salsas, varios productos de Oaxaca, entonces yo le pregunté directamente, si me interesa hacer una marca, ¿me la puedes maquilar? Sí, ok. Una cosa es lo que te dice y otra cosa es ya ir en vivo a investigar si realmente... Entonces ya fue la labor que yo tuve que hacer más adelante. Le di seguimiento por teléfono hasta que ya fui a visitarlo. Vi que era real todo. Y pues más que nada todo fue de palabra, a fin de cuentas. O sea, no puedes firmar algo en este caso porque... Pues yo también voy arrancando, entonces no sé si va a funcionar. Es como que el riesgo en este caso de... Le apuesto todo... Eso es lo que mucha gente, yo creo que la detiene, la incertidumbre de qué va a pasar, va a funcionar, no, va a valer la pena el dinero que estoy invirtiendo, el tiempo, todo cuesta, en este caso ir a Oaxaca cuesta, entonces es un, en mi caso yo creo que estás luchando contra ti mismo en este caso, contra tu mente.
¿Y qué es lo que, o sea, cómo te convences al final de decir voy a trabajar con él? O sea, para quien nos escucha, siempre el tema de asociarse, pues es complejo, ¿no? A veces con los amigos y no sale, y a veces con los desconocidos, pues sale mejor. Pero lo viste aquí en Sintermex, vas, lo visitas, ves, oye, pues sí, es de veras lo que me está contando. Pero ¿qué es lo que, con todo este riesgo y con toda esta incertidumbre, qué es lo que, o los elementos que tú analizaste para decir, ¿sabes qué? Sí voy a trabajar con él.
En este caso era primero la capacidad de producción que él tuviera, que estuviera en regla en cuestión de permisos, etc. Él le maquila a más marcas, entonces eso a mí me dio mucha confianza. Y en la vez que yo fui, de las diversas ocasiones que fui a Oaxaca, me tocó que coincidía con más gente que le maquilaban también sus marcas. Entonces, yo platicando con ellos, pues nunca tuvieron ningún detalle con el productor. Entonces, siempre hubo buenas referencias por ese lado, que a mí me dejaban mucho más tranquilo cada vez que iba. Dice, bueno, yo conozco a la persona que le maquila también otro tipo de mezcal, diferente, alcohol, etc. Pero no le queda mal y esta persona exporta. Entonces, dije, bueno, estoy en buenas manos en este caso, pero pues no dejaba de haber un riesgo en este caso siempre, ¿no? Es más de... Pues muchas veces tienes que aprender a confiar o deslindar ciertas responsabilidades a más personas, que es... A mí me costó mucho trabajo poder llegar a ese punto. Hasta ahorita ya lo puedo hacer, pero en su momento era... Quería hacerlo todo yo.
¿Cuántos años tienes, Adrián?
Yo tengo 30 años.
30, sí. También me falta esa parte de la madurez que se da dando, sí, con el año tras año. Entonces, bueno, ok, vas, bueno, vas ahí, te... Decides, te producen el mezcal y luego, pues estás y todavía, ¿verdad?, en un momento de un producto que es de moda, que viene a desbancar, siento yo, uh-huh, el tequila, ¿no? Como ya el producto mexicano, bueno, el licor mexicano conocido mundialmente ya empieza a ser el mezcal, ¿no? Sí. Y ha generado, pues antes ibas a una tienda y pues veías uno, dos mezcales, o pues era así como que te lo traían de Oaxaca, ¿no? O sea, no, uh-huh, no era que te lo podías encontrar en las tiendas.
Sí.
¿Cómo ha sido eso de entrar a algo que está de moda, pero que al final está muy competido también?
Sí, de hecho, cuando yo recién inicié, que fue hace ya 3 años, estaba muy de moda, pero más en Ciudad de México. Era la tendencia que venía de allá hacia acá. Entonces yo tuve, entre comillas, el reto de poder educar, en cierto punto, a la gente de Monterrey, desde cómo tomarlo. La gente pensaba que se tomaba igual que el tequila de un solo shot, de un solo trago. Y error. El mezcal en este caso se toma más en traguitos y lo vas platicando, etc.
Dicen, ¿no? Dicen que se toma besos el mezcal.
Entonces, pues en este caso fue un reto. Nosotros nos enfocamos más en su momento a darle por el lado de cócteles, coctelería aquí en Monterrey. Entonces hacíamos convenios con restaurantes o con los barmans de usar nuestro mezcal para bebidas. ¿Por qué? Porque la gente tal vez no estaba muy acostumbrada a tomar el mezcal solo, o no sabía cómo tomarlo, o otro factor era que tenía una mala imagen, en este caso, de que era algo como corriente o muy... que fue lo que se quedó en su momento hace mucho tiempo,
sí, el mezcal, sí, ¿no?
Entonces, ya en la actualidad hay miles de marcas de diferentes precios, diferentes presentaciones. Como tú comentas, ya es muy común en tiendas departamentales de todo tipo encontrar el mezcal, inclusive... en lugares como Nueva York, etcétera, lugares fuera de México son súper exclusivos y es algo muy bien visto, inclusive mejor valorado muchas veces que aquí en México. Entonces, yo creo que ahorita en la actualidad es más fácil la aceptación de la gente que lo consume, sabe cómo tomarlo, etcétera, o inclusive ya es más de moda. Pero en los inicios sí era complicado el hecho de introducir todo desde cero, desde el... Nosotros le enseñamos a la gente desde cómo era el proceso de producción, darle a entender que es más, realmente es más puro que el tequila, el proceso más artesanal, etcétera. Entonces comenzamos por ese lado, comenzamos así, de esa manera. Sí hubo buena aceptación en Monterrey, pero nos enfocamos más por el lado de bebidas y cócteles para que fuera más fácil de tomarlo, más agradable para todo el público en general, de que no les supiera algo muy fuerte o muy distinto, que fuera un rechazo desde un inicio, ¿no? Al igual, este mezcal que nosotros manejamos tiene un porcentaje de alcohol menor a lo común y lo hicimos de la misma manera para que la gente no le supiera tan fuerte al inicio aquí en Monterrey, en este caso. En México ya era lo más normal, en la Ciudad de México.
Entonces, dentro de tu propuesta de valor de mezcal sin igual es, oye, pues quiero que no sea tan fuerte en el sabor, pero uh-huh, también en la graduación del alcohol, pero también el marketing. O sea, ¿cómo diferenciarte en un mercado que está bastante lleno y que pues también el desconocimiento, pues yo veo todas las botellas de mezcal, ¿no? Y pueden parecerme muy iguales una de la otra, uh-huh, como tú dices, la gente va aprendiendo a tomarlo. Entonces, ¿cuál ha sido tu estrategia o cuál es esa forma donde tú has visto, sabes que pues tengo que romper con ciertos parámetros para yo poder distinguir mi marca versus las otras?
Pues en este caso, en cuestión de marketing, no sé si te refieres
O sea, digo, marketing puse un ejemplo, pero pues digo, hay muchas formas, ¿no? Te puedes diferenciar en precio, en servicio, en marca. O sea, ¿cómo has más bien decidido entrar a este segmento con ciertas consideraciones que tienen que ver más con el producto y la interacción con el cliente, pero ¿qué otras cosas has generado para poder posicionar el mezcal? Sí, el mezcal.
Pues en este caso hemos hecho varias catas de mezcal. Igual hicimos convenio con restaurantes, con la Caterina en su momento. Se hizo un menú, en este caso, exclusivo para nosotros. Y nosotros, nuestro valor que damos en su momento agregado con la gente que queremos hacer convenio para la venta, eran ofrecerle las bebidas, ciertas recetas de nosotros, inclusive al su mismo personal capacitarlo para saber cómo prepararlas, cómo ofrecerlas. Y en cuestión de la imagen de la botella, pues buscamos también, si nos vamos por el lado del diseño, pues que refleje algo no lo típico que se veía en su momento, que comprar la botella de mezcal demasiado artesanal, que era, pues pareciera que, no sé, casi creo la sacan de directamente a la producción de, en este caso, Oaxaca o donde fuera, y algo muy básico en cuestión de diseño, etc. Entonces quisimos darle más algo un poquito elegante, limpio al mismo tiempo, en cuestión de la botella, que refleje, en este caso, lo que trae en el fondo de la botella son las piñas del mezcal donde se va a producir. Entonces básicamente era más énfasis en bebidas, en enseñar a la gente cuál era el proceso del mezcal desde cero, cómo se hacía, el tiempo de producción, imágenes de allá de Oaxaca. Pues más que nada enfocarnos a la historia del mezcal, como lo comenzamos de hace tiempo, pues era básicamente comenzar de cero, desde producción, cómo tomarlo, diferentes tipos de coctelería que manejamos. Hacíamos activaciones en su momento en restaurantes también, una chava que nos ayudaba, una decana, a dar degustaciones, como todas las marcas han iniciado en su momento. Pero algo fuera de lo normal, yo creo que en este caso, desconozco si otras marcas lo hacen, supongo que sí, pero nosotros iniciamos dando capacitación a los mismos restaurantes para
ayudándoles a que entendieran el producto.
5 o 6 bebidas en este caso y cómo ofrecerlo, cómo venderlo. Si le preguntaban, bueno, viene de tal región, tiene tanto porcentaje de alcohol, se toma de tal manera, un poquito que, cómo vender nuestra marca, en pocas palabras, era más o menos por ahí.
Ok, ahora, conectando ya más con Adrián, con la persona, oye, has pasado por diferentes tipos de negocio, ¿qué es lo que te ha llamado la atención del mezcal o cómo has conectado con esto para decir, bueno, le quiero apostar, ya has durado un tiempo con él, quieres hacerlo crecer? Entonces, ¿qué es lo que te mueve para perseguir este proyecto?
En este caso, yo me enfoqué personalmente en otros negocios que tengo, pero ahorita que tocamos el tema del mezcal, ya a estas alturas, yo ahorita estoy asociándome, en este caso, con otra persona, igual afín a mi carrera, somos de la misma carrera, compañeros, nos conocemos ya de muchos años. Yo en su momento, al principio, estaba un poco cerrado a abrirme a más socios, en este caso, yo creo que es algo que sale tal vez por naturaleza, como que eres en cierta manera celoso de tu proyecto, de tu marca, etc. Ahorita, ya que pasó un cierto tiempo desde que se inició, yo creo que es lo mejor que se puede hacer uno, asociarse o aliarse o hacer convenios con otras personas, los cuales te aligeran un poco la carga, te ayudan a, en este caso, nuevas ideas. Muchas veces uno quiere hacer todo y no se da abasto, no le salen las cosas bien, porque quiere hacer todo, lo cual abarca diferentes, desde entregar botellas hasta venderlas, meter marketing, etc. Entonces, en este caso, buscamos el siguiente año enfocarnos 100% ya para la exportación. Lo que buscamos más por el lado también que nos beneficia por los mismos impuestos, se pagan menos impuestos una vez que se exporta. Son muchas ventajas, tipo de cambio, volumen de venta, etc. Entonces, es lo que...
Es regresar al origen de ponerlo en China. ¿O qué mercado es ahorita el que le interesaría un producto como el mezcal?
Pues en ese caso, buscamos ahorita mucho Canadá, pero Europa, España, en este caso, inclusive Asia, Japón, etcétera, son mercados que ya empieza a sonar el mezcal. Lo fácil, entre comillas, sería buscar un mercado cercano aquí, Canadá o Estados Unidos, por la cercanía. Pero lo que ahorita nos motiva, en este caso, bueno, personalmente, es que ya hay alguien más que está apostando a este proyecto. Es alguien igual de mi misma carrera que me puede complementar muy bien. y lo que se busca más fuerte es en este caso exportación y seguir metiendo más productos complementarios que le puedan, en este caso, por ejemplo, chocolate, alguna carne seca, algo que se pueda complementar con el mezcal, ya sea para venderlo aquí en Monterrey, en México, o exportar también, pero se busca aumentar básicamente la línea de productos dentro de la misma rama de, en este caso, el mezcal, que le puedan quedar como complementos y enfocarnos a exportar.
Ahora, dentro de todos estos proyectos que has empezado desde muy joven, ¿cuál consideras que ha sido el principal reto de emprender en general?
En este caso es yo creo que pues creer en uno mismo. Muchas veces uno trae ciertas barreras o ciertos bloqueos mentales, en este caso por ciertas situaciones que le han pasado a uno mismo o a otra gente, que muchas veces uno platica sus proyectos y gente que ni siquiera ha hecho nada, ellos mismos te cortan las alas. En este caso es muy difícil, o a algún conocido le pasó lo mismo y pues te recomiendo que no lo hagas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que si uno tiene la, pues más que nada la visión o la convicción o la certeza de que pueda funcionar, inclusive aunque no funcione, al menos puedo asegurarte que algo bueno te va a dejar eso de enseñanza o de aprendizaje. Y yo creo que básicamente tampoco, por más que te tardes, o sea, no hay un tiempo, yo creo que el límite para sacar los proyectos que tengan que seguir de un día a otro. Mientras no quites el dedo del renglón y vayas avanzando, aunque sea tu paso, aunque te tardes una semana, dos semanas, un mes, un año en tu proyecto, pero siempre y cuando tú vayas avanzando y yo sé que muchas veces uno tiene altibajos por cosas personales que le pasan, etcétera, pero yo creo que el hecho de tal vez tener como, a mí me ayuda mucho tener como una tipo agenda y voy haciendo, tachando las cosas que se van avanzando o no se van avanzando en cuestión de proyectos. Una buena administración, una buena organización en general. Pero yo creo que el reto es que siempre es con uno mismo. Igual, yo creo que también personalmente un reto mío es que batallé mucho para deslindar responsabilidades a más gente. Yo quería hacer todo, entonces no rindes igual. Y el hecho de deslindar responsabilidades a más gente te ayuda a eficientizar más en lo que tú eres bueno, en este caso, o enfocarte en el negocio, pero no te vas a enfocar en ir a repartir cosas, por poner un ejemplo. Entonces, yo creo que el mayor reto pues, viene siendo el uno mismo motivarse, o el uno mismo darse una palmadita, aunque sea, digo, en mi caso, que yo he estado más tiempo solo sin socios. Se contrató en su momento gente de marketing, gente de diseño, etcétera, pero hicieron su trabajo y hasta ahí. Entonces yo creo que es bueno siempre, o en este caso, conseguir a alguien que te pueda coachar, algún coach de negocios, o alguien que ya esté en el mismo giro que uno busca, que te pueda ir diciendo el camino a seguir. Otra cosa importante que yo veo también es el lado de las relaciones o conexiones que uno tenga con comerciales o con conocidos de la carrera, etcétera, que a lo mejor una persona que tú conoces trabaja en tal lugar que te pueda ayudar a moverte más rápido, etcétera. Yo creo que eso también es importante, pero pues básicamente creer en uno mismo. Van a haber mil y un piedras en el camino en este caso, pero si es por el lado económico, siempre va a haber un apoyo tanto del gobierno, a lo mejor con un familiar, a lo mejor con un banco, etc. O sea, yo creo que el lado económico no es tanto impedimento. Yo creo que el impedimento es más que nada por el lado motivacional o por el lado del que dirá la gente o el mismo miedo a fracasar, en este caso. En mi caso era el miedo al fracaso de voy a iniciar el proyecto, no sé si va a funcionar o no. ¿Valdrá la pena el tiempo que le estoy invirtiendo ahorita y el dinero y desveladas, etcétera? Y si uno piensa de esa manera, dices, pues sabes que mejor pues veo el panorama un poco nublado, brindy, ¿para qué le sigo, no? Pero yo creo que es el motivarse uno mismo. Yo creo que es lo más difícil de este camino.
Ok. Y ahora, antes de terminar, ¿dónde encuentran el mezcal?
El mezcal ahorita lo estamos vendiendo con nosotros en línea. Nos pueden contactar en Instagram o en Facebook.
¿Cómo están en Mezcal Sin Igual? ¿Cómo lo encuentran?
Mezcal Sin Igual.
Así, lo escriben y lo encuentran en Instagram.
Y en Facebook.
Y en Facebook.
Ahorita que viene diciembre, estamos haciendo convenios con varias marcas de diferentes cosas como para sacar las canastas. estamos igual buscando puntos de venta, que al igual, ya que lo tengamos bien definido, que ya no tarda mucho, lo daremos a conocer en las redes sociales.
Aquí nada más voy a hacer un paréntesis para los que nos escuchan, las que nos escuchan, siempre ponemos la información de dónde pueden encontrarlos abajo, pero nos habían dicho, oye, pero nunca dicen en vivo y tal vez como buenos mexicanos no nos vamos a leer. Okay. Entonces, digo, por eso era importante. Ahora ya para cerrar, Adrián, si bien ya nos hablaste del reto, ¿cuál sería ese consejo? Sobre todo el podcast está enfocado para quienes están todavía con esa duda, ¿emprendo, no emprendo? ¿Sigo mi propósito en la vida? ¿Dejo de un lado ser godines o de hacer algo que tal vez no es lo que me conecta y me apasiona? ¿Qué les dirías a ellos, a ellas? ¿Qué consejo les podrías compartir?
Pues que yo creo que el tiempo pasa muy rápido en general en la vida. Yo creo que es bueno siempre intentar cosas, independientemente que tengan su... Yo sé que tienen su trabajo fijo, tienen una estabilidad también por ese lado. Pero no está más que intenten, siempre hay tiempo para dedicarle a... yo creo que depende de uno el organizarse en este caso, para poder dedicarle cierto tiempo, ciertas horas a la semana o al día a un proyecto que les pueda gustar. Y yo creo que a fin de cuentas el hecho de que lo intenten, pues tienen dos caminos, que les funcione o que no. Si les funciona, pues excelentísimo, y van a seguir por un camino que lo van a ver ya ni siquiera como un trabajo, sino algo como que les apasiona, y qué mejor que les deje algo de dinero. Y si no se hizo, pues a fin de cuentas también ganan un aprendizaje en este caso, los cuales puede servir como para dar otra vez ese siguiente paso más adelante para otro proyecto distinto, como sea. Pero yo creo que el mejor consejo es que lo intenten. Digo, a fin de cuentas, no, cualquiera de las dos opciones de lo que pueda suceder más adelante van a tener algo de ganancia en este caso, algún aprendizaje, o si funciona el negocio, pues qué bien. Pero yo creo que dejar a un lado el qué dirá la gente, dejar a un lado muchos prejuicios que muchas veces tiene uno del qué dirán, o si no funciona van a ver como alguien fracasado, etcétera. Yo creo que tiene mucho más valor el hecho de que se intente. No siempre va a funcionar, pero el hecho de intentarlo yo creo que es algo súper, súper valioso. Y como les comento, les va a dejar alguna enseñanza en algo, en cualquier factor, les va a dejar algo bueno como para en un futuro tal vez volver a intentar otro proyecto o aprender qué cosas no hacer en base a lo que se aprendió en su momento, ¿no? Pero que se avienten, que lo hagan, yo creo que es lo mejor que les podría decir.
Muchas gracias, Adrián.
De nada, muchas gracias por invitarme. Muy buenas tardes.
Gracias por escucharnos. Síguenos a través de nuestras redes sociales como Atrévete Podcast. Recuerda que cada semana tendremos un nuevo episodio en Spotify.